Bueno, vamos allá. Esta lección va de la genética cuantitativa, o sea, va de qué causa la influencia que tiene la genética y lo que tiene el ambiente en la personalidad y en la inteligencia. Y hace un recorrido primero histórico de lo que vimos en la historia de la psicología, de todo aquello de la eugenesia y todo aquello, ¿te acuerdas? Positiva y negativa, que se decía que era genético. Luego, hay otro elemento de qué tiene más peso, la genética o cuánto peso tiene cada uno, cómo se mide, etcétera. ¿Vale? En la historia, interés por origen de diferencias en causas naturales o ambiente. Y el
¿Y ese
paradigma.
proyecto?
Ojo, me pasó igual. Joder, perdona, ¿eh? Me pasó igual ayer. O sea, estaba. Ya va, o sea, grabando sí que está, ¿eh? Entonces, de origen, me acuerdo que en historia habíamos que hubo una época en que era, por ejemplo, Skinner de todo el ambiente, decir que algo era innato o que, o mejor dicho, que se podía aprender, ¿no? Y por otro, le criticaban luego en el condicionamiento operante, criticaban que querer condicionar conductas que son instintivas, ¿vale? Luego con el tiempo el animal volvía a hacer las conductas instintivas. A eso se refería. Ahora sí, ¿no? Bueno, y cerrar el paradigma interaccionista. Y entonces en este capítulo presenta primero historia, viendo consecuencias de visión de la inteligencia. Luego está el tema herencia ambiente, en explicación de conducta. Y luego está la genética cuantitativa, que es valor de genes y también del entorno. En historia de la psicología, veíamos hasta qué punto la eugenesia era el tema de que la vimos en negativo y en positivo. En negativo, la idea era la gente que tuviera genes de baja inteligencia fuera y que no se casaran entre ellos. La eugenesia positiva era al revés. La gente que tenía que era inteligente, perdón, es que como la gente que era inteligente, o al revés, la gente que tenía dificultades, los que tienen dificultades que no se casaran, la gente que era inteligente, que se casaran para ir a crear, enriquecer la raza. Y eso funcionó bastante en Estados Unidos. Por otro lado, Galton, ¿te acuerdas que cuando veíamos aquí en Historia de Diferencial, al principio de la serie, le hicimos una, creo, la una, y cuando hablábamos también de Historia de la Psicología, ella trabajaba medidas de inteligencia con test y vinculaba esos valores, esas diferencias en los test, a factores genéticos. ¿Bien? Luego está lo que decíamos, los conductistas, como eso que sea innato e inmutable, pues tenía en cuenta lo que decían los conductistas, ¿eh? Y dice, de mediados del siglo XX se decantó por el ambiente. Yo me acuerdo, te conté que cuando yo fui a Madrid en los principios de los 80, estaba en un centro donde había gente que era de psicología conductual, me decían, pero personalidad, ¿pero qué dices? Son todos hábitos aprendidos, ¿no? Y por otro lado, quizás otro esto va referido, los preguntas sobre todo al tema de personalidad, quizás el tema de inteligencia, solamente yo creo que hay gente que sale, o que nace con más capacidad, yo creo que lo aceptarían más, ¿no? Genética de la conducta ha dado la base empírica para dilucidar la influencia de la herencia, y más que suma, cómo interactúan los elementos entre ellos, ¿eh? Genética de la conducta, etcétera, gente, ¿eh? Bueno. Desde la psicología diferencial acude a la genética cuando aborda la explicación de las diferencias individuales a un nivel de causas últimas o distales. Está, la genética cuantitativa busca dilucidar el peso de genética y ambiente en las características en las que los humanos mostramos diferencias. Y estudio de genes y cromosomas interesa de cómo actúan los genes. Ese aquí interesa menos. Pero el peso de genética de ambiente en las características en las que los humanos mostramos diferencias, sí. Claro, si todo es genética, ¿entiendes lo de la eugenesia? Sí, bueno, si todo es genética, pues nada. Los nazis lo que hacían a la gente con nivel, con retraso mental, a la cámara de gas. O la más. No, perdón, son los judíos. Quizá probablemente la castraban, para que la raza aria no empeorara. Y los americanos, no, al revés, buscaban la eugenesia positiva. Buscaban la genética, claro, el asunto es. Tú ves varios hermanos y dices, estos son hermanos, si son de temperamento, hablando de personalidad, o sea, de personalidad tan distintos. O dices, bueno, los de la familia esta en general sí que se ve de temperamento, o sea, nacieron bastante movidicos todos, lo que pasa es que luego cada uno ha adquirido unas características de personalidad de un tipo u otro, ¿verdad? Bueno, entonces sí que va genética cuantitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿vale? ¿Qué tal se ve? Bueno, vamos a ver, regias cuantitativas para dilucidar peso LC ambiente. Cuantitativas, ¿eh? La genética de la conducta no da información sobre causas últimas de conducta individual ni de las diferencias entre grupos humanos. Es decir, lo que nos dice es qué peso tiene o qué proporción tiene la genética y el aprendizaje por el entorno en la conducta. Es decir, hasta qué punto la variabilidad, es decir, que haya diferencias entre, ahora que estamos hablando de psicología diferencial, entre grupos se debe a factores genéticos o ambientales, no se refiere, ¿eh? Entonces, diferentes similitudes entre objetos y ámbito de estudio de genética de poblaciones. Genética cuantitativa y genética de la conducta. Genética de poblaciones, cuantitativa y de la conducta. Genética de poblaciones, lo de la raza aria, en cierto modo, aunque quizás sea lo más negativo, ¿no? De esto de la genética de las. Igual cerramos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y las ventanas dejamos abiertas, aunque me parece que está empezando a refrescar, ¿verdad? No, deja abiertas si quieres, ¿eh? Yo prefiero, ¿eh? Así un poco de, ¿no? Si tienes frío, cierras, ¿eh? Es que yo he venido asado, o sea, más que asado, ¿no? Sí. Bueno, ¿te acuerdas que decían los genes de. Entonces buscar genes en los cuales se diferenciaban, etcétera? Y lo que viene a decir es que no hay unos genes que diferencien una raza de otra, de otra, de otra. Que eso no existe. Entonces, ¿qué es esto de la genética de las poblaciones? Es una metodología que busca dilucidar los efectos en una población de la herencia monogenética, es decir, el efecto de genes particulares en aspectos concretos. Entonces, ¿qué es una población? Es un grupo de individuos que se pueden cruzar entre ellos. Entonces, por ejemplo, estudios en poblaciones que han estado aisladas, pero antes se han podido cruzar. O sea, el peso de la genética. Pues esto ya sea, o sea, de genes, es más fácil que los compartan, ya que sean, digamos, ese núcleo se ha habido aceptado en todo ámbito, ¿no? A eso se refiere. Entonces, claro, transmisión genética de un rasgo, un número de veces que ese rasgo se presenta en la población, ¿vale? Y un tipo especial de rasgos, la diferencia entre razas. Es un poco lo que. Me acuerdo una película de Tarzán que salió antes, no sé si sigue habiendo, antes lo veía en la TV, era La noche de Félix Linares. Y entonces salió una película de Tarzán, mira, está bien elaborada. Sí, mejor. Van subiendo por una pendiente muy escarpada, entonces se caen un montón de porteadores con cargas, ¿no? El barranco. Los porteadores son negros y se matan. Y le pregunta uno a otro, ¿qué tal? ¿Ha habido algún problema? No, yo creo que recuperaremos la mayoría de las mercancías. ¿Me explico? Igual se les han matado 15 personas de color negro. Pero eso, no, es como si se hubieran caído 15, yo qué sé, ovejas de un rebaño. No, recuperaremos la mayoría de las mercancías que llevaban, ¿no? ¿Me explico? O yo creo que ya no sé cuánto, ya no sé calcular los años que han pasado, 10 o 15. Te quitaron el hombre negro de Bañolas. En el lago de Bañolas, o sea, Bañolas, que hay un lago famoso, había un museo, creo que era ahí, donde tenían puesto un hombre negro, secado. Del siglo XIX, como bueno, Entonces entendía que, claro, pues que era una raza distinta, inferior, que le faltaban cosas, y esto va relacionado con eso también, ¿no? O sea que la diferencia de razas carece de identidad, ¿no? Pero entonces sí que se pensaba que podía haber. Dice, no hay ningún gen que permita clasificar las poblaciones en categorías sistemáticas, blancos, negros. Dice, mayor variación dentro de grupos que entre grupos, ¿eh? Dice, la mayoría de los resultados de escrito están limitados por más de un gen. O sea que realmente, o sea, son combinaciones de genes, ¿no? Bueno. Hemos dicho que era la genética cuantitativa, perdón, de poblaciones. La genética cuantitativa dice estudiar el objetivo del peso de la herencia en el aspecto estudiado, dice el grado de heredabilidad entre 0 y 1, proporción de variancia en una población y un aspecto atribuible a la herencia. Que es un poco lo que luego hablar en la lección. O sea, ¿cuánto o qué proporciones, por ejemplo, nosotros vemos, claro, el temperamento, o sea, cuando el niño empieza a moverse un poco, introvertido, tiene un componente genético importante, ¿no? Pero luego, en algunas estadísticas de personalidad, explicará qué va pasando con los años, cuánto peso, o sea, tiene la herencia, cuánto peso tiene el ambiente, y luego cuánto peso tiene el ambiente familiar. Voy a hablar un poco del psicoanálisis, ¿no? Bueno, es decir, genética de la conducta dice, objetivo, investigar la influencia hereditaria y ambiental en aspectos psicológicos y conductuales. Y tiene la ayuda de la genética cuantitativa. Es decir, la genética cuantitativa es más bien, no, es como decir, bueno, esto, esta proporción y genética de la conducta se apoya en los cálculos que ha hecho la genética cuantitativa. Y investigar influencia hereditaria y ambiental en aspectos psicológicos y conductuales. Estudios han cambiado, dice, paso de modelos monogenéticos a poligenéticos. Es decir, en lugar de buscar un gen, bueno, es una combinación, ¿no? Influencia de genes. Paso de relación directa de genes conducta a indirecta, moderada por factores fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autonómico, etcétera, ¿no? Y abandono de modelos aditivos, de proporción de varianza a modelos interactivos, ¿no? Es decir, que igual una situación, claro, si yo soy una persona movida, probablemente el ambiente reaccione de una manera distinta si soy una persona parada. Si soy una persona movida en un ambiente movido, no creo que sea una persona movida en un ambiente de parados o de gente muy rígida, ¿no? Veremos en la tema, por ejemplo, de el peso, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto pasa mucho con los músicos? Una persona con talento que nazca ¿no? En un ambiente de música, ¿no? El músico es probablemente se refuerce. Una persona con talento en un ambiente que no hay música, igual él mismo se busca la vida, ¿no? Hay biografías de músicos donde hablan que ellos dejaron lo que es la carrera. Me acuerdo Javier Colina es un contrabajista muy famoso de Pamplona, este dejó la carrera a falta de un año. La carrera de derecho, ¿eh? Se dedicó a la música. Bueno, entonces, red de modelos interactivos, ¿no? Con unas características genéticas y además cómo interactúa con el ambiente para ir perfilando la personalidad. A veces ves chavales. Chavales, adultos que dicen, jo, yo la verdad, eso cuenta mucho para los motos. Yo estuve ahí. O sea, nunca estuve en el mundo de la delincuencia y era un tío, él dice que era hiperactivo, con rasgos de hiperactividad y que mucha gente de su entorno tenía problemas de conducta. Dice, yo no llegué a tenerlos, pero tuve la cosa cerca. Bueno, entonces dice, en otro ambiente, pues igual, mira, me habría sido distinta. Y podría haber acabado mal. Había una película ¿cómo se llama? El talento de Mr. Ripley, puede ser. Que el actor es este que se murió hace 2 o 3 años. ¿Suicidio? Sí. Y entonces eres un tío que vive en la calle, que es una persona con problemas de conducta y súper inteligente, y se junta con este, y que este es un psiquiatra, ¿no? Y que está un poco, ¿sabes? Y al final decimos, ¿no? Ese mismo talento lo dirige de otro lado y funciona mejor. Entonces, dice, modelo lineal con cinco componentes de la apariencia fenotípica de un rasgo de la población. Joder, ¿por qué no hay tanto Google? Es que se me está acabando la pila del reloj y estoy, claro, a ver si no me, ¿sabes? De repente. Dice, bueno, varianza genotípica, proporción de variabilidad de un rasgo debida a factores genéticos. Sobre todo lo que, cuando hablamos de personalidad, hablamos de temperamento. Y cuando hablamos de inteligencia, inteligencia potencial. Varianza ambiental, proporción de variabilidad por factores ambientales. Hay varianza ambiental común compartida por toda la población y varianza intrafamiliar de cada miembro. Correlación entre genes y ambientes, referida a exposición diferencial de diversos genotipos a diversas influencias ambientales. ¿Bien? Es decir, esa que te decía antes, sí, de la música, hasta aquí. ¿Hasta qué punto uno influye en el otro? Covariación, ¿no? Dice, pasiva, padres dan genotipo y ambiente propio para un rasgo, ¿vale? Para la música y le llevan a clase. Y yo tengo unos conocidos que los padres son profesores de música y los hijos son los tres músicos profesionales y violinistas, están en el extranjero los tres. Se ha juntado, he visto vídeos de ellos de pequeñicos tocando con 3 años de violín. Reactiva. Genotipo genera en el ambiente una reacción favorable a dicho rasgo. Por ejemplo, el profe ve que es bueno y le da clases extras, ¿no? Ahí en la. ¿Te acuerdas de aquella película? Elliot, era Billy Elliot, que era un bailarín
Sí,
de crío. Y que la profesora dice: el padre es un minero, y el otro le dice: el padre, la profesora, es que su hijo tiene muchas facultades para esto. Es que esto es de afeminados, ¿no? Y activo, el sujeto busca un ambiente apropiado para el desarrollo del genotipo. Busca que le lleven a clase. Y a la hora de dio clase de esto, ¿no? Interacción entre genes y ambiente, distintas manifestaciones fenotípicas, aunque un mismo entorno en función del genotipo, y distintas relaciones fenotípicas a partir de un genotipo según ambiente, ¿eh? Y luego, varianza de error, variabilidad no atribuible a factores genéticos o ambientales. Es decir, de todas las varianzas se refiere, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué peso tiene cada uno de estos en la varianza? Significa si es personalidad en conducta y si es en inteligencia, en funcionamiento intelectual. Es decir, hay una parte que no es una cosa ni la otra, ¿eh? Y estas distintas manifestaciones fenotípicas ante un mismo entorno en función del genotipo y, es decir, fenotipo decíamos es lo que aparece, genotipo es la genética. Entonces, claro, según en qué ambiente lo que decíamos. Lo que dice este hombre Pablo Motos, yo podría haber acabado como un delincuente. ¿Por qué? Porque tenía desde pequeño rasgos de hiperactividad. Y él comenta, me acuerdo, eso sí que lo vi en una entrevista que hizo este Bertín Osborne. Y decía, no es que llegara a robar, pero bueno, pero podía haberlo hecho. Y cuando le cogieron para la radio, de lo impulsivo que era, se puso a jugar a la máquina, bueno, le aceptaron, ¿no? Y de la emoción. Y tenía un billete de tren de vuelta, lo fue cambiando, porque estaba venga a jugar, o sea, de lo descontrolado que estaba. Entonces dice que él en el hormiguero, como a él no lo para quieto, pues no lo para quieto, y se lo pasa pipa. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Parte de verdad habrá en eso que está diciendo, ¿eh? Y sin embargo, claro, te hablan de gente que, ¿no? Que ha acabado mal, ¿no? Sí, mira. Antes había un decatleta en Estados Unidos en los años 80, finales, principios de los 90, que este era muy bueno, pero su inicio fue, sí, el deporte en el colegio y luego el de la policía. Chaval. Y lo recondujeron hasta el decatlón y era yo este campeón del mundo. Bueno, ahora sí sale, ¿verdad? Opa. Ahora. Diseños de investigación en genética cuantitativa, en orden según potencia de resultados. Hay estudios de familias, dice, si un rasgo tiene determinación genética, se espera que quien lo posee lo presente en proporción a su dotación genética. No se sabe si el parecido observado se debe al ambiente compartido o a los genes comunes. Claro. Les han educado gente en un ambiente muy específico, ¿no sabes? Luego es importante lo que dice la mente se ha compartido y el otro, lo más individual. ¿Por qué? Porque la mente más individual lo que tiene es el tema de entonces, tengo cinco hijos. Con el primero soy muy duro, con el quinto, bueno, más específico, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, estudio de gemelos monocigóticos, idénticos genéticamente y cigóticos, comparte el 50% de los genes. Es decir, un rasgo de conducta, los gemelos monocigóticos se parecen más entre sí que los bicigóticos y concluye la intervención de factores genéticos. Dice, dificultades metodológicas, no se puede aclarar del todo el origen. Siempre hay un nivel de diferencia, se pueden obviar rasgos relevantes como que comparten ambientes iguales. Claro. Es decir, que tiene que haber alguna manera que aparte, ¿no?, estén, lo que va a explicar después, educados juntos o por separado. Dice, hay fórmula de variabilidad de falcones y estudios de gemelos y personalidad tienen un papel importante en la determinación de personalidad. Sobre todo lo que entendemos como temperamento, ¿verdad? Dice, estudio de gemelos e inteligencia. Los gemelos monocigóticos, mayor correlación entre ellos que cigóticos en competencia verbal y espacial. Dice, evidencia de componente genético en la habilidad cognitiva general. No acuerdo de estimación de cantidad. Factor G es un poco lo que decíamos, esa capacidad de resolver problemas no verbales, que son más bien como de, no verbales, como de lógica. Entonces, el componente verbal tendría un 60% de balanza, el espacial un 50%, y la creatividad es casi influencia genética. Si el factor edad influye en variabilidad, los monocigóticos se asemejan más con edad y los dicigóticos se diferencian. Eso es muy bonito. Estudios de adopciones. Un método más potente, ¿no? Y más interesante. Dice, dos tipos de estudios. Uno incluye sujetos que comparten efectos ambientales y genéticos frente a adoptados. Que comparten solamente. Está bien eso, ¿eh? Entonces, comparan características compartidas con familias de adopción y con las consanguíneas, ¿no? Es decir, o sea, en el sentido de si algo se parece más a lo que hacen los padres auténticos, más que su genético, ¿no? Dice, semejanza entre gemelos monocigóticos y cigóticos creados por separado. En gemelos criados por separado se puede atribuir origen genético a las correlaciones entre rasgos de personalidad e intelectual, ¿no? También. Hemos dicho que los monocigóticos, o sea, cigóticos 50%, monocigóticos 100%. Vale. Dice, cuadro, estudios de adopciones y personalidad. Eisen, que este le pegaba un poco a todo, dice, contribución de la apariencia genética a la variedad de la personalidad. Es el 60%. Los cinco grandes son extraversión, neuroticismo, cordialidad y otros. Estudio de adopciones, lo único que concluye la importancia de la herencia en la personalidad. Balanza ambiental y ceplomín destacan relevancia de mente específico, no compartido familiarmente, frente al familiar, que es común, y la variación genética, 40% específica, 35% y 5% compartida familiar. Entonces, es que la UNED tiene un estilo que es un poco cognitivo-conductual y un poco lejano del psicoanálisis. Aquí le critica. Así lo entienden ellos. Bueno, yo creo que esto también se podría dar la vuelta. Porque viendo lo que es el ambiente específico, ¿qué estrato diferencial a cada hijo? Circunstancias fuera del lugar, amigos tuyos, es cierto. Digo, el trato diferencial no tendría por qué anularte algunas de las cosas, ¿no? O sea, que decir, que si hay un complejo, yo no llevo psicoanálisis, ¿no? Que si hay un complejo de tipo mal resuelto, y puede que un hijo lo tenga y otro, ¿no? O sea, que decir, ¿me explico lo que quiero decir?
Sí.
O sea, que sea, pero bueno, o sea, que luego es que uno esté de acuerdo, ¿no? Con el complejo de tipo, ¿no? Y dice, van teniendo efecto acumulativo con el desarrollo. Lo que son las circunstancias fuera del hogar, los amigos, los estudios. Yo creo que llega un momento en que dices, bueno, pues este, según con quién esté, no es que sea todo dependiente de con qué amigos esté, pero no, según con quién esté, funcionará mejor de una manera o de otra. ¿Eh? ¿Vale? Te concuerdan con diversidad entre hermanos. ¿Ves familias y ves esto? Incluso los mismos padres tienen cuatro hijos, mira, estos dos son así, todos se parecen más así. Hay una parte de la realidad genética, ¿no? Y otra parte también de los ambientes, ¿no? Entonces, ¿no te vas a encontrar gente muy deportista o tiene un hermano que te dice que está consumiendo tóxicos? Yo tengo un par de conocidos, o sea, ellos son muy montañeros, muy deportistas, ¿no? Muchas sensaciones. De esto del deporte, la montaña, la escalada, la esquítalo, y hermanos consumidores, muchas sensaciones de la droga. Entonces dices, bueno, el ambiente diferencial, ¿no? Sí, yo creo que hay, y luego cómo te vayan las cosas, ¿no? A veces no sabes estudiando qué, cómo puedes acabar, no sabes. Pero, hombre, sí que está claro que a veces, que no, que a veces te muevas de laboral, estás de una manera o de otra, ¿no? ¿Verdad? Te desarrolla más unas cosas que otras, ¿no? Aquí en la UNED, la mente es muy relajado, es muy agradable, hablas muy a gusto, ¿no? Sales de buen humor, ¿no? Pero, supongo que si la mente fuera de crispado, de control, por tanto, se saldría de otra manera, ¿no? Bueno. Aplicando el método de opciones al efecto de la edad, en la determinación del peso de herencia medio en la personalidad y en la influencia genética más estable que los efectos del ambiente en la personalidad. Dice, con la edad más influencia del ambiente común familiar frente al específico. Sí. Y la heredabilidad de personalidad incrementa desde los primeros días de vida hasta el final de la infancia. Luego no cambia. Dice, la inteligencia de la genética no te igual según edades, más peso en adultos que en niños. Si tú pasas un test de evaluación, no has dado, ¿verdad? No. Verás las escalas, si ven tercero en el primer cuatrimestre. Sí. ¿Evaluación? ¿Has dado? Sí. ¿Te acuerdas de las escalas de desarrollo? ¿Cómo se llama esto? La Brunet, Lessien y compañía, que tienen. Dentro de lo que es normal o del que tienen un rango amplio. Es decir, miran desarrollos en distintas áreas y tienen un rango amplio ahí, ¿eh? Que con la edad se reduce el efecto de la mente familiar común, ¿eh? A eso se refiere. Pero eso es. No, espera, estoy explicando al revés. Explico mal, perdóname. Explico al revés, sí. Por un lado, lo que intento decir es sí que hay una variabilidad en el sentido que es normal porque cada uno lleva su ritmo. Lo que intento decir es que luego, claro, eso, por ejemplo, si va a ser más claro en lo que es inteligencia cristalizada, ¿no? Si tú dices, no, es que yo no he parado de leer y de estudiar. Y entonces dice, no, no, yo desde los 30 años, ¿no? Yo ya, la marca y tal, y no, y el fútbol, y a mí que me dejan en paz. Cambia, ¿no? ¿Eh? A eso se refiere. ¿No? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que suponte que son dos hermanos, ¿no? Han estudiado hasta segundo de bachiller juntos, pero luego uno paró ahí y ha dicho, bueno, yo me he dedicado a trabajar en algo muy básico y luego dejó de leer, ¿no? Por ejemplo, está estudiando una carrera y esto hay que darle a la cabeza bastante. Entonces, probablemente, si tú te igualáramos a ti con una persona que ha dejado de estudiar, tu inteligencia cristalizada, o sea, me refiero a lo largo del tiempo, veríamos que ha habido diferencias, que han ido aumentando las diferencias. ¿Entiendes, no? Sí.
Sí, pero una hermana se esté comparando con ella. Ella dejó de estudiar con 16 años y estudió hasta ahora.
Entonces, probablemente en inteligencia cristalizada, conocimientos, tú tienes la cabeza mucho más fresca, mucho más activa, ¿no? La fluida, pues ella estará igual menos entrenada que tú, en el sentido igual con entrenamiento, pero la cristalizada en conocimientos, lo normal es que tú tengas los temas. Y luego, ante un texto, lo pides mucho antes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo, por ejemplo, tengo yo muy mal la visión espacial. Muy mal. Ahora me han hecho una que aparcaba mal, que dejaba mucho hueco y no me soy capaz de esto. Lo puedo entrenar, pero hasta ese punto. Pero no es lo mismo a que la dejara ahí y a tocarla a que la fuera entrenando. Habría una mejora, ¿no? Bueno. Toda definición de investigación, siempre cuantitativa, dice, estos estudios de gemelos y adopciones no explican cómo los genes influyen en personalidad, inteligencia o comportamiento social. Dice, no atribuyen a los genes un peso determinante en explicación del comportamiento. Dice, un consenso de cooperación, factores genéticos y ambientales. Dice, en inteligencia estudia adopciones. Gemelos adoptivos. Genes condicionan comportamiento relacionado con la inteligencia. Mayor correlación CI padres hijos biológicos que padres hijos adoptados. Eso vemos mucho en salud mental, ¿eh? De hijos adoptados que han venido igual de un país que ya me está tocando ver casos, pues igual que vinieron con 3 años, que estaban ya de familias muy desestructuradas, tal y cual, sí, pero luego no. No sé cómo dijiste, ¿no? Llega un momento en que el nivel de desarrollo intelectual se asemeja más a lo que tienen en su país. O sea, vinieron con un CI justico y ahí se ha quedado. Dice, los efectos de la genética en la inteligencia no se hacen evidentes en el primer año y sí con más fuerza en primera y segunda infancia. Que es un poco lo que te quería explicar antes y me explico mal, he referido a esto. Habilidades genéticamente diferentes pueden detectarse a los 3 años. Como que se entiende como normal una banda ancha. Y son movimientos o son destrezas sencillas, ¿no? Pero ya a los 3 años puede haber unas diferencias claras, ¿no? Limitaciones, dice, conviene ser cautos. Dice, los dos pueden variar en tiempo y situaciones. Ojo, cada uno tiene su ritmo de desarrollo, ¿no? Esto es que esta habilidad, sí, pero más adelante sí. Y luego, ¿qué ambiente ha habido, ¿no? De estimulación? Y dices, no, estos que han traído aquí a los 3 años, de países del este o a los 5 años, sí, pero ¿qué estimulación tuvieron ahí? En comparación a la que habrían tenido aquí. Entonces dices, sí, es un paso importante de la genética, sí, pero la estimulación de los primeros años de vida, ¿dónde está? Si hubiera sido otra, ¿qué habría pasado? Eso se refiere. Luego, hay sesgos, el índice de variabilidad dice, de grado de representatividad de la muestra. Errores de medida, fallos de validez y habilidad. Dice, otra limitación, la genética cuantitativa, falta de medidas ambientales adecuadas. Dice, no hay acuerdo sobre la clasificación de ambientes. Dice, muchos aspectos de la varianza común y específica están solapados o relacionados. Eso, ello da más peso a factores específicos. Es decir, hay un problema aquí metodológico que puede hacer, cómo organizamos los ambientes, dice, la descomposición de la variancia fenotípica afectada por problemas metodológicos, y por lo tanto, estos retos de genética de la conducta aún son producidos. O sea, se está criticando aquí la parte metodológica. ¿Eh? Claro, una de las cosas que digas, bueno, ¿qué proporción hay, ¿no? De un factor o del otro. ¿Cómo se ha creado? Es un poco lo que viene a decir. Falta conocer cómo se produce la influencia genética y aumentar sobre el comportamiento, ¿no? Yo tengo claro que un chaval movido puede, según el que ambiente, irle muy bien, aprende mucho, o estar todo el día castigado, o cansar, ¿no? Un chaval movido, vale, tócate la playa, si no, haces ese referente. Dice, comportamientos complejos reflejan efecto adictivo e interactivo de componentes. Dice, ejemplos de variables socioeconómicas en relación a variables psicológicas. No hay evidencia de efecto de orden de nacimiento ni otros eventos familiares sobre inteligencia o personalidad. Yo creo que probablemente sean otros factores, ¿no? Tú suponte que tú has nacido el mayor, la situación económica de los padres no es buena, a tu padre casi ni lo ves, a nacer el parto, la situación económica es buena, están mucho más internados a criar, mucho más relajados, también influye, ¿no? Yo tengo dos hijos, el pequeño me toma el pelo todo lo que quiere, ¿no? Yo me tiene dejado, aparte que ha visto del otro, ¿no? Eso se refiere. Y esta es la lección. Ya que es un poco técnica esta lección, ¿no? Las dos últimas son muy bonitas, ¿no? Todo el tema de la edad, de los ancianos, etcétera. Y luego también todo el tema de la psicología de la salud, la selección de personal es muy bonito, ¿no? Y esta es un poquito más técnica, ¿no? De genética cuantitativa, pero bueno. Yo creo que es importante, ¿no? De cara a la psicología diferencial, ¿no? Lo bueno es que se ha pasado de esos modelos de que, mira, es todo genético, por lo tanto, la eugenesia, ¿no? Y el que tenga, espera, ¿no? Hombre, está claro que no se pueden hacer maravillas, en el sentido de ser un retraso importante en los padres, pero joder, muchas cosas, y tampoco se puede hacer grandes cambios en la personalidad. Un poco lo que se le criticaba a Skinner, decía antes, ¿no? De que decía que se podía condicionar todas las conductas y le criticaban así. Vale, aprenden esas conductas, pero luego con las máquinas estas, los laberintos, las máquinas me refiero de, pero luego con el paso del tiempo esas conductas vuelven a ser instintuales. Entonces hay una base y previa en relación a esa conducta, a eso se refiere. Muy bien, ¿qué tal vas?
Cogiendo el libro.
¿Qué significa cogiendo el libro?
Que hoy no está
chido. Bueno, ¿y cuándo es el examen? Hoy es día que dan 2 semanas más de clase, luego la primera semana de exámenes y 2 más. Tienes tiempo.
Tengo que trabajar y tengo que buscar tiempo.
Yo creo que el libro le quita mucha materia. Entonces también eso yo creo que también influye en que uno...